Estamos en contacto con el padre Fabián Belay, que es titular de la pastoral de la drogadependencia del Arzobispado de Rosario, y que nos puede contar más en detalle esta situación de los barrios populares, cómo están viviendo el aislamiento, el distanciamiento, y parte de lo que uno se pregunta, ¿eh? Muchas veces se recomienda quédate en casa, pero ¿cómo se vive en casa? ¿De qué manera se vive? Por eso lo saludamos al padre Fabián Belay. Fabián, buen día. Eric Topper te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Acá estamos.
Luchándola, me imagino, Fabián, con lo que está pasando a nivel social en la región Rosario, que siempre ha sido un testeo fundamental para entender lo que pasa a nivel nacional. Rosario siempre fue ese epicentro en donde muestra lo que pasa cuando un país está con menos producción, un país no puede avanzar de manera económica, porque siempre tiene todas esas variables que van desde la situación comercial hasta la productiva, hasta la del agro, todas se engloban en nuestra región. Y entendemos que la pandemia ha golpeado y mucho, y sobre todo en el último tiempo, donde no fueron un par de semanas, sino que fueron ya meses en donde la actividad no se pudo relanzar y donde esas famosas changas que permitían por lo menos intentar paliar algún tipo de situación económica ni siquiera se pueden llevar adelante.
Sí, yo escuchaba todo lo que la introducción que hacía, y yo, una de las cosas que, bueno, en esto de la misma cuarentena, yo creo que, aunque resulte paradójico, digo, en la ciudad, sin presencia institucional en el territorio, no es posible el aislamiento, digo, aunque parezca como contradictorio. Creo que la presencia de las escuelas, la presencia de los centros de salud, la presencia de las instituciones, de las organizaciones sociales, bueno, también de las distintas iglesias católicas, evangélicas y demás, digo, creo que todas esas presencias en realidad habrían ayudado mucho más al aislamiento. Pero al no estar hoy presente eso, no hay quien genere conciencia del problema que se está viviendo. Por otro lado, esto quiero decir sobre el tema de lo laboral, realmente es un problema, sobre todo los que trabajan, bueno, en la construcción. Más hoy, por ejemplo, que ni siquiera en la construcción se encuentran materiales para la gente que quisiera construir algo no tiene abastecimiento de materiales. Entonces también esto complica que, bueno, tal vez las changas que podrían haber salido o que están saliendo por ahí no puedan avanzar mucho. O sea, creo que hay como un combo de cosas que agrava la situación que tenemos en Rosario. Más creo que todo eso colabora a esta realidad que vos describías al comienzo de la inseguridad, ¿no? La inseguridad no es una cuestión aislada de la sociedad. Tiene como raíz un montón de cosas: la desigualdad social, el gran consumo que hay de sustancias y la falta de políticas en el tema de las adicciones. El gran problema que hay en Rosario con respecto al tema de las armas, hoy el tema de la no presencia institucional en los barrios.
Fabián, cuando decís que no hay presencia institucional en los barrios, ¿tiene que ver con algo de larga data, o que ha empeorado en el último tiempo, o que ante la situación de emergencia no han sido innovadores en tener una presencia territorial del Estado en, bueno, justamente los lugares donde ahora está presente el pedido de aislamiento, pero a la vez, por lo que estás contando, no hay un acompañamiento estatal para llevar adelante ese aislamiento?
Mira, yo creo que nosotros no terminamos de asumir que hay dos Argentinas. Y que cuando uno toma medidas o legisla, no puedes tomar medidas o legislar como si no estuviera en el primer mundo. Uno tiene que contemplar la realidad de la vulnerabilidad. Y creo que en ese caso, digo, el tema de, por ejemplo, la pandemia te lo muestra. Tal vez en cualquier otro sector hubiera sido real que, bueno, no hay que abrir el centro de salud, no hay que abrir la escuela, no hay que abrir el club, no hay que abrir. Pero digo, cuando vos haces eso mismo, que tal vez aplicás en la clase media y en la clase alta, lo aplicás en los barrios populares, lo que genera es todo lo contrario. Entonces, lo que termina pasando es que justamente al no tener esa presencia, que era la única que tal vez podría haber generado conciencia de la realidad o contener la situación, lo que termina pasando es esto, como decir, más crisis, ¿no? Y yo creo que nosotros siempre, o sea, digo, desde el foro, también desde los sacerdotes de barrios populares, siempre sostuvimos, el Estado tiene presencia. El tema es si esa presencia responde a la realidad. Nosotros hablamos muchas veces de una presencia que sea un estar en salida al barrio, y no una presencia pasiva de esperar, como era en otros tiempos, a las personas que se acercan a buscar ayuda, o que van a la escuela y sostienen la escolaridad, o que van al comedor y que sostienen la alimentación, sino justamente hoy es una presencia, hoy la escuela es fundamental. Yo creo que hay que ser muy creativo. Nosotros, tengo experiencia de docentes que realmente en este tiempo, por ejemplo, fueron a visitar familias con todas las normas de bioseguridad, y fueron a visitar a los chicos, ¿no? Y a preocuparse a ver cómo estaba ese chico. Y tenemos docentes que en estos 6-7 meses que vamos no tuvieron ninguna presencia con chicos que tienen situación de vulnerabilidad muy fuerte. Entonces, y lo mismo tenemos, el no tener la presencia de los clubes, cuando vos ves ese contexto, se termina pasando esto, que lamentablemente todos los índices aumentan. Pero aumentan, vuelvo a decir, no porque un día a alguien se le ocurrió decir, me voy a dedicar a robar, sino porque, ante ese abandono, ante esa falta de presencia, la calle brinda las alternativas que tiene, ¿no? La calle y la nocturnidad te brinda eso. Entonces, si no tenés otras propuestas, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de jóvenes que están atrasados por el consumo.
Y aparte, Fabián, lo que vemos es que, por ejemplo, cuando no había cuarentena, no había pandemia, ya le costaba a la escuela, porque los referentes territoriales en cuanto a este negocio de lo que es el narcomenudeo, lo que tiene que ver con cuáles son sus ídolos, cuáles son sus victorias, seguían dando esa batalla, y la escuela allí igualmente estaba en una posición minoritaria porque no alcanzaba. Y ahora ni siquiera tiene esa presencia capilar que muchas veces tienen las escuelas en los barrios, donde por lo menos los que intentaban, o las familias que intentaban resguardar a su hijo o a su hija, ahora ni siquiera lo pueden hacer porque no tiene ese dique de contención. Han surgido unos emergentes para intentar hacerlo, me decías, algunos docentes, pero ¿qué están las iglesias? ¿Quién puede ser ese dique de contención que antes era la escuela, o por lo menos había una madre o un padre desesperado que iba y hablaba con una docente o con un docente, y que ahora no lo puede hacer? ¿Existe un lugar así?
Mira, no hay, en realidad, la escuela sola no puede, la parroquia sola no puede, el club solo no puede, el centro de salud solo no puede. Creo que acá es necesario sentar a todos los que tienen presencia territorial del Estado y no. Creo que en este momento es un momento para no estar mirando nuestra propia quinta, nuestros propios derechos, nuestro propio bien, sino el bien común. Y me parece que es un momento en el cual todos nos tenemos que sentar a ver cómo podemos generar una red, porque en realidad no es que hay una institución que va a ser la solución para este problema en los barrios. Acá se necesita, creo, eso, ¿no? El bien común por encima del bien individual, y ver de ser lo más creativo posible, porque si no, insisto en esto, ¿no? Si no, el círculo virtuoso que generan todas estas instituciones es reemplazado por el círculo vicioso que genera la calle, y eso es fundamental que lo tengamos claro. Creo que en ese sentido, en este momento de pandemia, no solamente en los barrios populares, en la sociedad, a mí me llama la atención que, tener todo el tiempo marchas y contramarchas de un sector y de otro sector y demás, y cada vez se ponen muchas veces la política termina poniendo sobre la mesa problemas que suman a esas divisiones, cuando en realidad tenemos que pensar cómo nos unimos para tratar el presente y también para tratar los meses que vienen, porque acá hay que adelantarse al verano, hay que pensar propuestas inclusivas para el verano y también para todo el año que viene, porque hay que ahora recuperar lo que se perdió.
Sí, sí, tal cual. Aparte, cuando se habla de lo que decíamos antes, quédate en casa o quédate en tu barrio, cuando se hace el aislamiento comunitario, no es lo mismo hacerlo en una casa con una pileta que no tener la posibilidad ni siquiera de las piletas públicas que tiene la municipalidad o el río Paraná. Cuestiones que no lo pueden utilizar ahora, según lo que por lo menos están marcando las medidas sanitarias. Así que también hay que contemplar ese tipo de desigualdades que venían de antes, pero que evidentemente el Estado debe estar pensando en esas situaciones que generan una violencia simbólica también, que es parte de lo que se da, ayudado, colaborado, a no tener referencias de escuelas, como decís vos, de clubes, y también la desigualdad económica que se incrementó en la pandemia. Es decir, que el caldo de cultivo cada vez se genera más y el Estado debe estar presente. ¿Y no han dialogado, Fabián, con algunas autoridades de gobierno provincial, municipal, al respecto, para intentar cambiar esto y para hacer entender también que debe estar allí la presencia como para poder, por lo menos, planificar de aquí, como decís vos, al verano, estos cambios? ¿Han tenido contacto en los últimos días, semanas?
Mira, yo creo que no solo, nosotros con el Estado provincial estamos en constante diálogo. Hay un, en ese sentido hay un ida y vuelta en las propuestas. Yo vuelvo a decir, yo creo que acá es importante sentarse con el Estado, con los legisladores, con los gremios, porque también es una realidad, que también digo, y es entendible, ¿no?, que hoy los gremios están apostando a que, digo, sus bases no estén en riesgo con respecto al tema de los contagios. Pero es una realidad de que muchos son necesarios en los barrios, son personas esenciales, a lo mejor no porque trabajan en el sistema de salud, sino porque trabajan en la contención. Se necesita también sentar a la mesa de las organizaciones sociales, se necesita sentar a las iglesias. Digo, creo que no es esto, insisto, no es una solución de abajo hacia arriba, sino es una solución donde todos nos sentemos a buscar el bien común, teniendo en cuenta siempre, y ahí, perdóname, pero a lo mejor me voy un poquito de tema, pero es, basta con los progresismos de escritorios, basta con digo, nosotros, gente que está pensando todo el tiempo en un progresismo que no genera igualdad, que no soluciona los problemas de los sectores vulnerables, que no responde a las realidades de las mayorías en este momento, que se ven vulneradas en sus derechos. Creo que digo, es en este momento donde vos estás en terapia intensiva, como dice Francisco, en una terapia intensiva, uno no se está fijando a ver si le soluciona a la persona el problema de la diabetes, de la hipertensión, no, tiene que trabajar sobre la crisis.
¿Qué tipo de declaración lo tomás en ese sentido? ¿Un falso progresismo, progresismo de escritorio? Una declaración, no importa que la persona, pero para entender también a dónde apuntás con esa frase.
Sí, por ejemplo, con el tema de todo lo que apunta, por decirte, al tema de la legalización de las drogas, que en este momento nosotros del PRO estamos trabajando. Donde nosotros decimos, a ver, si esto fuera, si nosotros fuéramos un país del primer mundo, y bueno, tal vez nos podemos dar ese debate, porque realmente es un debate a tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, están dadas las condiciones. Pero cuando vos tenés a una población, al 50% de la población en la pobreza, y hablar de la legalización de la droga, cuando a su vez, digo, como Estado no se invirtió en el tema de la prevención, no se invirtió en el tema de la asistencia, no tenés personales en los equipos de salud mental de las guardias para atender las emergencias.
Sí, no le pagan el sueldo. De hecho, 5 de la UDO Ávila se tuvieron que ir porque no le pagan el sueldo, para entender también hasta dónde llega también, cómo se va racionalizando los recursos justo en los lugares donde no se deben racionalizar.
Bueno, pero ver, por ejemplo, esa situación de la UDO Ávila, por decirte algo, en realidad, la UDO Ávila en la gestión ya anterior había desmantelado, ¿no? Yo muchas veces llevé a chicos con problemas de consumo, de crisis de consumo, y no los querían recibir. Entonces, digo, no es que esto empezó a ver en estos 4 meses, en este año que lleva la actual gestión. acá hay un problema donde esto no está en la agenda política, no es solamente desde hoy la situación. Este es un tema donde no vienen, y sí, por un lado, somos progresistas para hablar de la legalización, y fíjate que en la realidad, en los últimos 6 años, se aumentaron el número de cárceles, sí se invirtió en el sistema de la mano dura, por decirlo así. Sí se existió un Estado que creó más cárceles, donde esas cárceles las llenó de jóvenes pobres.
Tal cual. Y Fabián, me interesa esto porque me decís no solamente ahora, me imagino ahora debe ser peor todavía, pero vos con los contactos que tenés, obviamente por poder dialogar con los medios, con autoridades, ¿no pudiste ubicar a un joven, a una joven que tuvo problemas de droga de dependencia, más allá de las posibilidades que tendría el Estado? Es decir, que este problema, me imagino, para alguien que no tiene esas posibilidades, es muy complicado. Es decir, si sos padre o madre y tu hijo o hija está en esas problemáticas, no hay dónde recurrir ahora, porque no hay una solución, por lo menos para intentar ayudarte a que tu hijo salga de esa situación.
Mira, el problema de las drogas siempre, digo, en este mundo neoliberal, digo, el problema de las drogas siempre se ve como un problema individual. Y no se ve eso que vos decís, hay las familias, no se ve la realidad social y las consecuencias que tienen. Se ve, es una cuestión de libertad individual. Entonces, si la persona elige, ya está. Tenés los padres, tenés padres que, mira, nosotros nos llaman a cualquier hora de la noche y de la madrugada porque no saben a qué puerta golpear. Y tenés madres, y yo digo en eso, mira, me impacta la resiliencia que tienen las madres para golpear puertas. Y han salido, mira, a golpear puerta del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de las instituciones. Cuando sí, de hecho, por eso nosotros no tenemos estadísticas en la ciudad. Hace años que Rosario no tiene estadísticas en este tema. Si vos tuvieras la cantidad de personas que están fuera de la provincia haciendo tratamiento, ¿por qué? Porque era un modo de bajar las estadísticas, ¿no? ¿Cuántos? Si vos decís hoy, y yo tengo internado en toda la provincia de Rosario por este tema, o haciendo tratamiento ambulatorio, porque la internación es siempre un número reducido, porque la internación es para casos muy graves, no es la primera opción. Si vos haces una estadística de la cantidad de jóvenes, digo que si se pudieran hacer testeos, por ejemplo, en los hospitales públicos, de los jóvenes que entran por accidente y por heridas de bala, un testeo de cuántos de esos jóvenes están en situación de consumo, ese es un dato fuertísimo para ver las consecuencias. La cantidad de homicidios y de delitos, si la justicia haría testeo de narcolemia en esas situaciones. Si la escuela podría brindar sus números de las situaciones de consumo en el sector, en lo que es la escuela secundaria y primaria. Digo, si uno quisiera, tendría un panorama de la realidad en base a datos que son muy fuertes, pero este es un tema que se ha invisibilizado. Y lamentablemente se separa el tema del consumo de sustancias, se separa el tema del delito, el tema de los accidentes de tránsito, es más, te diría, en los casos de violencia de género. O sea, el tema del consumo y de la pobreza, de la desigualdad social, son dos temas que atraviesan como causa un montón de otras problemáticas. Lamentablemente, por algo, no se lo quiere visibilizar. No es inocente que esos datos no estén sobre la mesa.
Fabián, la última, y la verdad que muy interesante esta charla para entender también cómo el Estado debería, en todo caso, apuntalar más a esto que sería la vacuna, haciendo la metáfora de la pandemia, y no tanto en los respiradores, empezar a intentar que haya antídotos a esta situación de vulnerabilidad, que a veces se puede, o no a nivel económico, pero sí socialmente se pueden hacer muchísimas cosas para no llegar a los desenlaces que tenemos. Y tiene que ver con esta polémica que se están dando en cuanto a la toma de tierras, que veremos si es tan masiva como tal, si esta situación particular que pasa con una familia en Entre Ríos tiene que ver con eso, pero lo cierto es que las tomas de tierras, de hecho, en la ciudad se van dando, y tiene que ver muchas veces con familias que han quedado en la nada, que no pueden pagar el alquiler, que el mercado del alquiler es muy difícil en Rosario, que a la vez, como dicen algunos legisladores, lo que sucede es que hay muchas viviendas ociosas y que le hacen difícil también poder acceder a ese mercado formal. Y como vos decís, hay dos Argentinas, hay dos Rosarios, la formal y la informal, la que no se quiere ver, no se quiere atender, que evidentemente poco se está haciendo y molesta cuando interfiere con la propiedad privada, como puede pasar y como está pasando en la ciudad de Rosario, donde siempre obviamente las posturas son válidas desde el titular de la tierra, ni que hablar, y también las denuncias de aquellos que se aprovechan de la pobreza estructural de la Argentina y en este caso rosarina. ¿Lo has notado mucho? ¿Has podido dialogar de acuerdo a lo que está haciendo este incremento de familias que han tenido que llegar a esa situación extrema?
Mira, yo creo que en ese tema, primero, creo que siempre uno, en ese sentido, yo no apoyo el tema de la toma de tierra. En general nosotros no estamos a favor. Sí estamos, yo creo que hay una gran necesidad del tema habitacional. Vuelvo a decir, en esta falta de proyecciones que tenemos, el no poder acceder a una vivienda es romper con los sueños que puede tener cualquier generación de futuro, ¿no? Los sueños de tener un futuro posible. Y entonces uno en ese sentido, no para nada a favor de esto. Ahora sí, esto en algún sentido creo que está visibilizando una problemática muy fuerte. Rosario está teniendo grandes problemas donde nosotros, hay barrios donde la gente ya empezó a construir en el patio. Es la tercera generación que construye en el patio de la casa de la familia. Entonces, tenemos un nivel de hacinamiento muy grande. Y estamos hablando de algo tan tan básico como acceder a un terreno en un lugar donde lamentablemente no hay planes, los planes de vivienda en la ciudad no han sido proporcional a la demanda que tiene Rosario. Y por otro lado, creo que el Estado sí lo que tendría que hacer, y esto es una opinión muy personal, sí tendría que ver de comprar terrenos donde pueda brindar a la gente la posibilidad, tal vez no de darle la casa, pero porque tal vez en este momento, como vos decís, de crisis, eso no es posible. Pero tal vez sí es posible decir, damos este predio con las instalaciones de luz y de agua mínimo, para que la gente pueda ir soñar un proyecto. Pero no solamente esto pasa en los sectores populares. Nosotros vemos muchas veces jóvenes que tal vez están trabajando y más, dicen, es impensable para nosotros poder y están en pareja y tienen 25 años y pensar en poder tener algo propio. Y la verdad que eso hipoteca mucho el futuro y frustra mucho a las generaciones jóvenes. Pero creo que es una de las tantas deudas que se tiene en la democracia. Creo que es en ese sentido hay un gran esfuerzo por hacer, y vuelvo a decir, por la demanda que hay, por la necesidad que hay, tal vez el Estado tiene que renunciar a dar la vivienda, pero sí generar los espacios para que la gente tenga las condiciones necesarias como para que pueda empezar a tener un proyecto.
Sí, sí, un alquiler social por lo menos, porque ahora es soñar alquilar ya en lo que son muchos barrios de la ciudad, así que tiene que ver por lo menos con eso, para formalizar parte de lo que se vive y que es parte también de la población que no se ve.
Por ejemplo, tenemos hoy una persona que está en situación de calle, como con las personas que nosotros trabajamos, y muchas veces, por ejemplo, necesitamos para esa persona alquilarle una pensión para poder sacarla de esa situación. No se consigue. Entonces, el año pasado, en el 2019, en Rosario se cerraron 46 pensiones porque estaban en situaciones irregulares, y la verdad que estuvo muy bien que se haya hecho. Pero por otro lado, toda esa gente que estaba en malas condiciones pasó a otra peor condición que la calle. Entonces, ve cuando uno ahí esta realidad, donde uno dice, estamos beneficiando, estamos controlando, estamos haciendo esto y está bien, pero por otro lado le genera a la gente una peor condición. No es que a su vez eso generó de que se acompañó esas pensiones o se le fue exigiendo para que mejoraran sus condiciones.
Fabián, la verdad que un gusto hablar con vos. Esperemos que te escuchen a vos, a tus compañeras, tus compañeros de trabajo, por todo lo que, más allá de lo que hacen, lo que están contando, que es fundamental, entender que ese trabajo del Estado es fundamental para intentar cambiar lo que termina siendo una consecuencia nefasta, una sociedad partida, y que se empieza a visibilizar eso que tanto no se quiere ver, que es como están viviendo gran parte de la población actualmente, y después nos sorprendernos por las consecuencias hasta delictivas, como vos contás, como el último eslabón de una tragedia que están padeciendo muchas familias, más allá de la pandemia, pero la pandemia terminó agravando todo. Te mando un abrazo grande, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos por visibilizar todo esto. La verdad que, bueno, que Dios te bendiga y a seguir apostando por los cambios.
Abrazo grande. Fabián Belay, el padre Fabián Belay, el titular de la Pastoral de la Drogadependencia del Arzobispado de Rosario.